Gold, un café de calidad superior. Oye, ahora que estamos con el humo hasta el cuello en gran parte de Chile, por primera vez en 16 años sufrimos una emergencia ambiental aquí en la región metropolitana debido a la polución provocada por la inversión térmica y los contaminantes emanados de fuentes fijas y móviles. Además, no llueve. Mucha de esta contaminación se produce por calefacción y la poca experiencia que tenemos en el manejo eficiente de la energía. Uno de los contribuyentes es el anhídrido carbónico en la atmósfera. Son nuestras casas y edificios. Esta semana se desarrolla un seminario sobre edificios inteligentes y el aporte a la descontaminación de estos. ¿Cómo descontaminar con las viviendas? Tenemos aquí en el estudio a Manuel Sacasa y también a Alejandra Labarca, que son de la coordinadora del proyecto de ciudades de Fraunhofer, Chile. Bienvenidos a ambos, ¿eh? Manuel.
Gracias, Freddy.
Bienvenida, Alejandra.
Gracias.
Oye, ¿qué es lo que sería un edificio inteligente situado en esta problemática de la contaminación?
Bueno, hay varios niveles, pero lo que queremos hacer es que un edificio inteligente incluya la tecnología, el diseño y la buena práctica en no solamente usar energía, sino que también en generarla y de alguna manera que sean autosustentables. Ojalá que no generen nada y que todo lo procesen ahí mismo.
Ya, o sea que lo que consume el edificio energía sea la produzca el mismo o por lo menos la absorba, digamos.
Y no solo en su operación, sino que en todo su ciclo de vida, o sea, cuando lo estamos diseñando, cuando lo estamos construyendo, cuando está operando durante sus 50, 80 años y cuando lo estamos demoliendo al final. O sea, esos conceptos que habló Alejandra tienen que permanecer en su ciclo de vida.
Ya, esto es una realidad en muchos países, imagino, ¿no? Estos edificios que se autosatisfacen energéticamente, ¿no?
Es un tema que está crecientemente instalándose en los países desarrollados, que en muchos países se instaló antes por el tema del costo de la energía, en los 70. Uh-huh. Entonces muchos modelos de negocio empezaron a nacer en esa época. Pero ahora con este asunto de las ciudades inteligentes, la ciudad del futuro, el tema de los edificios inteligentes como parte importante de los emisores de gases contaminantes, ya son un tema que ya está instalándose.
¿Y cómo se reconoce un edificio inteligente? ¿Qué es lo primero que tienen como material? ¿De qué están hechos? ¿Cómo son las estructuras?
A ver, tienen un diseño que obedece al clima, a la orientación de la luz, del sol, a los materiales, dependiendo de dónde estén ubicados, así como para empezar. Y luego empiezan a incorporar tecnologías, un poco más de tecnologías de información y comunicación, que vayan alineados con todo lo que eventualmente puede controlarse, por ejemplo, dentro de un mismo edificio.
O sea, claro, un edificio inteligente debería entregar datos para poder controlar, por ejemplo, los desperdicios, los recursos, ¿cierto? Y poder hacer más eficiente su operación.
Ya, o sea, por ejemplo, la basura que consumen, el gas que emanan.
Por supuesto.
¿Hay algún cálculo de cuánto contamina un edificio común y corriente aquí en una ciudad? Un edificio de 20 pisos, no sé, los típicos que se arman.
Sí,
como
bueno, ese es uno de los problemas que tenemos en Chile. No tenemos datos concretos para poder empezar a cambiar de manera medible. Entonces tenemos muchas metas, tenemos muchas ambiciones de disminución de gases de efecto invernadero, pero no tenemos una línea base respecto, por ejemplo, de cuánto un edificio de las características que tú dijiste contamina. Tenemos una idea de que más o menos el sector construcción constituye un 40% del consumo de energía, pero más de
además
eso.
Tenemos sobre eso, tenemos un escenario actual donde la energía está aumentando 6% su precio anual. El metro cuadrado de vivienda en Santiago ha aumentado en los últimos 5 años 70% versus los sueldos que han aumentado en promedio 30%. Entonces se forma un gap, un delta entre una cosa y otra.
¿Ya?
Por lo tanto, si antes yo podía comprar una casa de tal tipo, ahora tengo que optar una casa de menor tamaño o en un lugar con menos servicios, por ejemplo.
Estamos en Palabras Sacan Palabras de Futuro, hablando con Alejandra Labarca y con Manuel Sacasa, que son pertenecientes al proyecto de ciudades de Fraunhofer, Chile. ¿Fraunhofer es una fundación que se dedica puntualmente a esto?
Fraunhofer es una fundación, una institución alemana que se dedica a la investigación aplicada en casi todos los ámbitos del conocimiento que aportan a la calidad de vida o a la mejor vida del ciudadano. En Alemania son 62 institutos repartidos por toda Alemania y yo diría que en gran parte la innovación de la industria alemana se da gracias a instituciones como Fraunhofer.
Claro, que aquí hayan captado que aquí se puede... Claro, puede salir más caro a corto plazo, pero a largo plazo se paga la inversión y también se paga con el medio ambiente.
En el en el caso del edificio inteligente, lo que nosotros queremos demostrar precisamente esta semana es que es un negocio para la industria, pero absolutamente es un negocio para los ciudadanos, para no seguir teniendo estos cielos horrorosos que tenemos hoy día, por ejemplo.
Y eso es un poco lo que nos viene a contar nuestros dos invitados de Dinamarca y de Australia. Nos vienen a mostrar cómo negocios sustentables en esos países han sido fructíferos, tienen utilidades y podrían funcionar en Chile.
Oye, está el concepto de la inteligencia, de la arquitectura inteligente dentro de la cabeza de nuestros propios constructores. Te lo pregunto porque, se los pregunto en realidad, porque, claro, aquí en Santiago la realidad del smog es latente, la estamos respirando a segundo, digamos. Pero en el sur, la contaminación por leña es tremenda. Y todos los alcaldes, todas las autoridades que hemos entrevistado del sur han dicho que el problema también está que las construcciones no están hechas para eso frío, por lo tanto tienen que quemar más leña que es húmeda, entonces es un círculo vicioso.
Yo diría que el problema es anterior. No tenemos normativa vigente, vinculante, que de alguna manera obligue a que la construcción sea energéticamente eficiente. Por lo tanto, de ahí para adelante, todo es un acomodo a lo que la gente puede hacer, lo que sale más barato, lo que sale más rentable.
Claro.
En fondo, en un tema que no debiera ser privado, o a lo mejor que debiera ser un poquito más compartido el problema, seguimos pensando con estándares privados solamente.
O sea, que dejamos esto al mercado y no hay una institucionalidad pública que determine cómo se debe construir de manera inteligente.
Claro. Bueno, tú sabes que una de las ciudades más contaminadas es Coyhaique, ¿ya?
¿Ya?
Y justamente tiene muchas características similares a Copenhague, que es donde viene uno de los invitados. Entonces, uno de los lineamientos y uno de los éxitos y futuros acuerdos que tenemos es hacer un proyecto de Twin Cities con Copenhague y Coyhaique.
Ciudades gemelas, para poder traducir.
Ciudades gemelas.
En francés. Oye, ¿cómo actúa el edificio inteligente a la hora de autoabastecerse de energía? Básicamente, ¿con qué?
Energía renovable.
Pero para entenderlo así, súper fácil.
Energía renovable.
¿Del qué?
¿Captan
energía solar? Ponte tú.
Por ejemplo, tenemos el tema del diseño, súper importante. El tema de los materiales es súper importante. Y luego, ¿cómo puedes producir energía dentro del mismo edificio? En Alemania, que es harto más frío que acá, tenemos edificios que no necesitan calefacción a veces.
Porque
la aislación es tan buena que no necesitan calefacción. ¿Para qué decir el ruido? Entonces, es toda una mezcla de cosas.
Y esa experiencia, Alejandra, que tú dices de Alemania, ¿es porque también se le dejó a la empresa privada o hay una intervención del Estado para eso?
No, es que la institución europea es muy fuerte. Entonces, el Estado europeo juega un rol importantísimo en la vida de los europeos. Yo creo que ha sido absolutamente un tema.
Además, una de las claves del éxito es el nexo entre gobierno, industria y universidad, donde se generan conocimientos, se financian conocimientos y se aplican estos conocimientos. Y esa es la estructura de acuerdos que en Chile falta.
Claro, se lo pregunto porque acá en Chile hay una normativa estatal clara frente a los terremotos, por ejemplo, o a los tsunamis de las construcciones costeras, y somos admirados en el mundo entero. A mí me tocó ver, cuando fue el terremoto 2010, trabajaba en TVN, y llegaban expertos desde San Francisco, Estados Unidos, a ver por qué no se habían caído los edificios, o sea, cómo estaban construidos. Pero esa misma normativa también podríamos tenerla entonces, en vías de algo más de esta construcción inteligente o medioambiental.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, Chile se ha destacado por eso. Hay que decir que lo hizo gracias a una normativa. Y claramente los tiempos cambian y por lo tanto las autoridades, la industria tiene que también cambiar. No podemos seguir caminando hacia una ciudad como la que se está transformando Santiago sin tener ningún cambio legislativo o normativo que nos permita decir nos queremos quedar a vivir aquí en Santiago. O sea, yo creo que te preguntas a cualquiera y todos saldrían arrancando.
Sí, porque hay que pensar en el fondo los edificios como pequeñas ciudades, ¿no?
justamente. De hecho, el link o la conexión entre gobierno, ley e industria debe ser tan importante que si falla, crea un gran problema. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con el net building, la nueva ley de para inyectar electricidad a la red, ¿cierto? Uh-huh. Es una muy buena idea, pero está tan trabado por la ley, que en el fondo no se adapta a la industria, que existen siete proyectos exitosos en este momento.
Muy bien, ahí está Alejandra Labarca y Manuel Sucasa, que es directora de proyecto, en el caso de Manuel, y la coordinadora general es Alejandra Labarca de Fraunhofer Chile. Muchas gracias por haber venido, Alejandra.
Gracias, 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 Manuel. Gracias a ti, muchas gracias.
6:25, ya se viene el comentario deportivo con todo.